Durante los próximos minutos, partiremos en busca del vellocino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Los invitamos a una conversación musical para mirar las actitudes y las ideas en el comienzo de este siglo XXI, para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un vellocino. Vellocino, un llamado optimista a la reconquista de nuestra historia, entendiendo el presente. Vellocino, un programa creado y conducido por Argos Geria.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro encuentro aquí en la Radio Universidad de Chile para que, como todos los días lunes, a esta hora sigamos buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un vellocino. Saludamos, como siempre, a don Patricio Núñez, ahí en el control. Animoso, a pesar de la hora, a pesar de una larga jornada, saludos de nuevo, don Patricio. No hablemos de fútbol hoy día. Y bueno, para comenzar el programa de hoy, le traigo música de esa que probablemente traspasa las edades en términos de su aceptación del goce infinito, que al final es un goce estético. ¿Por qué no decirlo? Para quienes hablan portugués, puede que también lo sea intelectualmente. Yo no entiendo toda la letra de estas canciones. En portugués, una cantante que se inicia cuando ella era la compañera de un gran guitarrista e intérprete como João Gilberto, y hacen un disco que pasó a la historia como con el nombre de Gets Gilberto, porque en el saxofón Stan Getz hizo maravillas en ese disco, donde en el piano estuvo nada menos que Antonio Carlos Jobim, que por alguna razón no aparece mencionado de buenas a primeras. Hoy día, por supuesto, sabemos que es un trío extraordinario. Pero en ese disco también interpreta Astrud Gilberto, que después hizo una carrera de solista, ya corriendo, por decirlo de alguna manera, con colores propios. Dice la historia, a usted señora, joven amiga, joven amigo, que le interesan todos los detalles, no solo lo musical, que Astrud Gilberto, al igual como pasó con otras parejas, terminó con otro de los músicos de esta pequeña banda, como era el saxofonista Stan Getz. Ocurrió, claro, le pasó a George Harrison. Dice, en todo caso, las biografías que yo he leído, que George Harrison estaba más interesado en la hermana de su mujer, Patti Boyd, en ese minuto, y por lo tanto habría empujado a doña Patti Boyd a que se uniera con Eric Clapton. La cosa es que Eric Clapton le hizo dos canciones preciosas a la Patti Boyd. Laila, por supuesto que la hizo con otro nombre, nadie sabía que estaba dedicado a la Patti Boyd, entonces Patti Harrison, porque ahí hay unos de repente cambios de apellido que en Chile ya no se usan, de hecho formalmente nunca se usaron, y después le hizo Wonderful Tonight, y por supuesto Harrison le había hecho a su mujer Something in the Way She Moves. Y toda esta introducción para volver a Astrud Gilberto, que nos trae una estupenda interpretación para Agua de Beber.
Eu quis amar, mas tive medo, e quis salvar meu coração, mas o amor sabe um segredo, o medo pode matar. Seu coração, água de beber, água de beber, camará. Água de beber, água de beber, camará. De batunda, bate lá da badaba, de batunda, bate lá da badaba, de batunda.
Esa era Astrud Gilberto, gran interpretación, un arreglo, ¿cómo se diría hoy día? Minimalista, minimalista. Y claro, cada instrumento haciendo exactamente lo que debe hacer, así como uno aspira a una sociedad donde cada uno haciendo lo que más le plazca hace exactamente lo que la sociedad necesita. Esa para mí al menos es la sociedad ideal. Usted dirá, esa sociedad no existe, señor Geria, puede que no exista, pero buscando este bello sino uno se entretiene mucho y nos da una idea de qué cosas nos conducen hacia allá y qué cosas nos conducen en la dirección contraria o, como diría algún matemático por ahí, perpendicular. Partamos con los comentarios de hoy. Déjeme partir con algo que va a sonar probablemente un poco frívolo y que tiene que ver con la vida diaria, fíjese, con la vida diaria. ¿Cuántas veces no hemos hablado en este programa acerca de lo positivo que resulta cuando la convivencia diaria, cuando la vida doméstica, la vida urbana, la vida de barrio, la vida en el trabajo, se va haciendo o se va sintiendo más agradable cuando quienes interactúan con nosotros de alguna manera cumplen con las normas aceptadas de comunicación e interacción entre las personas? Las personas que se saltan las reglas provocan, fíjese, una suerte de perturbación en la tranquilidad necesaria que uno le gustaría tener cuando va caminando por la calle, cuando va sentado o parado en el vehículo de locomoción colectiva, cuando va conduciendo su auto, cuando va manejando su bicicleta, su moto, cuando llega al trabajo y saluda a los compañeros, cuando se hace cargo de los deberes del día, cuando se sienta por ahí con la guitarra a cantar con los amigos, cuando interactúa con el vecino o la vecina, cuando la gente pasea a sus perritos, a sus gatitos, etcétera, etcétera. Qué importante esta cosa de tener unas normas de convivencia ciudadana que uno respete mínimamente para quitarle algo de tensión a este mundo en que parece que la tensión fuese más la norma que la excepción. Y se lo digo porque me he encontrado, como usted, si usted escucha este programa desde hace algún tiempo, se habrá dado cuenta de que su amigo Argo Geria, yo he tenido la oportunidad de moverme por muchos lugares del mundo, muchas áreas urbanas en particular, donde una de las cosas más agradables son justamente el respeto, no siempre ocurre, pero mayoritariamente el respeto que en los países civilizados, yo debería llamar a hablar ahora de los países inteligentes, los países civilizados acuerdan ciertas normas que no tienen por qué ser las mismas normas en todos los lugares de la ciudad. Yo le puedo mencionar, por ejemplo, que en la ciudad de Sydney, en Australia, su capital, las normas que los vecinos aprueban para la convivencia en las plazas donde ellos viven varían de plaza a plaza. Entonces hay plazas donde dice, qué sé yo, prohibido traer animales. Otros dice, se puede traer a su mascota, si lo hace, tráigalo con una correa. Hay otros que dice, puede traer a sus mascotas, por favor manténgalo controlado. Todas las los desechos de las mascotas son de responsabilidad de su dueño. Por lo tanto, ahí tienen que andar con la típica bolsita, etcétera, etcétera. Y claro, cuando uno lee eso dice, pero qué cosa más sensata esto de ponerse de acuerdo. Pero hay cosas, fíjese, menos evidentes, porque estas a lo mejor... Probablemente quienes tienen perritos y quienes no tienen perritos estaremos de acuerdo en que es bueno tener una norma para la mejor convivencia de todo el mundo. Pero hay otras en las cuales probablemente por un asunto de que las autoridades no han sentido la necesidad de informar acerca de estas reglas, se aplican unas reglas de manera incorrecta. O de manera abusiva. Déjeme contarle una. Como todos ustedes, yo muchas veces soy peatón, otras veces soy conductor, otras veces soy usuario de locomoción colectiva, algunas veces soy ciclista. Y por lo tanto siempre me ha parecido muy importante conocer las reglas con las cuales me tengo que comportar cuando tengo estas diferentes calidades. Perdón, estas diferentes calidades de peatón, de ciclista, de conductor, de pasajero, de locomoción colectiva. Así, por ejemplo, déjeme darle lo que se me viene a la cabeza en este minuto y que me llama mucho la atención. Todos manejamos la idea de que en los así llamados pasos cebra, estos pasos que tienen unas líneas en dirección paralela a las veredas que los unen, que se llaman pasos cebra, y que son pasos donde el peatón, cuando lo va a usar o cuando lo empieza a usar, tiene preferencia. Es decir, los vehículos motorizados deben detenerse si hay un peatón que va a hacer uso del paso cebra. Pero aquí viene la pregunta interesante. ¿Cómo sabe uno que el peatón va a hacer uso del paso cebra? Bueno, lo que dicen las normas internacionales es que se entiende por comenzar a hacer uso del paso cebra cuando una persona baja el pie. Cuando usted topa el paso cebra, el vehículo que viene está obligado a detenerse y dejar pasar. Lo siento, es la gripe, el resfriado que está de moda. Distinto es que usted, sabiendo que hay un paso cebra, sin mirar para ningún lado, pase a toda velocidad. Porque hay gente que a veces va a cruzar y gente que va a doblar en la vereda y va a seguir en otra dirección. Por lo tanto, la señal para el peatón, para el conductor o el conductor, ya sea de un automóvil o un vehículo de locomoción colectiva, la señal que recibe es el peatón que baja el pie porque va a cruzar. Anuncia la intención de cruzar. En caso contrario pueden ocurrir cosas como lo que hacen los ciclistas o algunos ciclistas, que es que usan el paso cebra y aprovechando las leyes del peatón que entienden a su manera, pasan a toda velocidad. Hay autos que lisa y llanamente no van a alcanzar a... Estoy con problemas. Vamos a la música. Lo siento. Blues con Kim Wilson. Look what you done. Talking, baby, you know that. Y ahí estaba, obligado por esa tos repentina que me sacudió, tuve que presentar a toda carrera a este Kim Wilson, Look What You Done. Evidentemente un blues. Lamento no haber podido presentar esta canción de mejor manera, le cuento a posteriori, que este Kim Wilson es un artista que tiene discos como solista, pero él era el vocalista y arpista, se dice en inglés, el que tocaba la armónica, en un grupo relativamente famoso en Estados Unidos que se llamó The Fabulous Thunderbirds, que tuve oportunidad de verlos tocar en alguna estación de metro de la ciudad de Boston, que los días jueves tenía presentaciones de artistas más o menos conocidos. Me tocó ver a Jefferson Starship, por ejemplo, que es el grupo que se desprendió de Jefferson Airplane, esos de Somebody to Love. Y este Kim Wilson, con quien tuve la oportunidad de conversar, lo vi también cantar como solista en la ciudad de Austin, Texas, que es como el centro de los blues del sur de los Estados Unidos. Una ciudad, fíjese, más conocida por sus desarrollos en dicen que es el segundo Silicon Valley, que tiene que ver con el desarrollo de herramientas de computación, informática. Pero gran música en la ciudad de Austin, Texas. Si tiene oportunidad de ir, le digo, la escena musical es magnífica. Y ahí Kim Wilson era realmente un héroe, un tipo muy conocido. Y la gracia que tiene en los discos que él grabó como solista en particular, más que con los Fabulous Thunderbirds, es que logra recrear el ambiente de verdad de un bar de blues en la ciudad de Austin. En otras palabras, no son discos o CDs demasiado, lo que llaman los productores, sobreproducidos. Están muy bien hechos. O sea, usted lo escucha y tiene la sensación de estar justamente, probablemente, en el bar Antones, que es uno de los más legendarios de ahí, de la ciudad de Austin, donde justamente tuve oportunidad de ver a Kim Wilson. Habíamos partido con los comentarios hablando sencillamente de estas normas de convivencia urbana, doméstica, laboral, vecinal, tan necesarias, tan importantes. Y para eso hay que aprender un mínimo de cómo debe uno comportarse, sobre todo ahora que hay tanta novedad en el uso. Se habla ahora de esta sana convivencia vial, para lo cual los automovilistas, los ciclistas, los motonetistas, los conductores de vehículos de locomoción colectiva tienen que conocer bien las reglas del juego para poder respetarlo. Yo he estado en pequeñas ciudades del mundo así llamado desarrollado, donde estas reglas son tan claras, tan transparentes y tan populares, que nunca vi un accidente. Conozco ciudades donde no existen prácticamente semáforos, todas las esquinas tienen disco pared, y ¿sabe quién pasa primero? Nada de eso, la izquierda, la derecha, no, pasa primero el que llega primero. Y usted dice, bueno, ¿y qué pasa cuando hay varios, llegan varios vehículos? ¿Sabe lo que hacen? ¿Qué cree usted que hacen, don Patricio? No juegan al cachipún. Y si uno aplica el sentido común, ¿qué es lo que debería hacer? Pasa uno, pasa otro, pasa uno, pasa otro. No hay taco, no hay nada. Y es tan, tan razonable, ¿no es cierto? Es como respetar la fila. Es como, no sé, dar el asiento a una persona mayor, cosas de sentido común, una persona embarazada, ¿ya? Son cosas así, efectivamente, de sentido común. Hay que aprendérselas también, porque si no, uno solo en el camino a casa llega más molesto de lo que debería llegar. Uno debería llegar a la casa contento porque se ha encontrado con ciudadanos que son tan respetuosos como uno de las normas de los ciudadanos. Déjeme entrar a un comentario un poquito más de fondo. Cuando uno se mueve por los programas que podríamos llamar de análisis de las noticias, no necesariamente políticos, pero la mayoría de ellos probablemente políticos, cuando usted se mueve de una radio a otra, porque todos nosotros que a veces manejamos, que conducimos automóviles, tenemos ciertas radios programadas. Qué divertido, hoy día conversaba con un chico bastante más joven y coincidíamos en 5 de las 6 radios programadas en el automóvil. Increíble, ¿eh? Así que eso pasa por otro tipo de dimensiones. A lo mejor la dimensión etaria es solamente una de ellas. Así uno tiene canales favoritos, tiene comentaristas favoritos también al interior de las radios que uno escucha. Prefiere una radio a otra para escuchar los programas deportivos, por ejemplo. Y yo me he preguntado por dónde irán esta cosa de las preferencias. Y a mí se me ocurre, piense usted que yo soy conductor de un programa que ya lleva sus buenos años aquí en Radio Universidad de Chile, 16 años en Radio Universidad de Chile, más otros tantos en otra radio amiga, llevo 28 años en radio, y uno se pregunta, también como conductor de un programa de radio, ¿cuál es la actitud que uno encuentra en los conductores de los programas, en los invitados a los programas? Y fíjese que es muy parecido a este asunto de hablar en público. La única diferencia es naturalmente que cuando uno habla en público sabe a quién se está dirigiendo. En este caso yo tengo una idea de quiénes son los auditores y auditoras por los mensajes que llegan a la dirección de correo electrónico argosgeria@hotmail.com, o cuando hemos lanzado los libros de crónicas, que hemos lanzado 4 en todos estos años, así que no es tan seguido. Entonces son dos formas de conocer a la audiencia que uno tiene. Y yo he llegado a una posible clasificación. Fíjese que hay gente que es en la radio, y aquí me voy a dedicar a hablar de la radio. A mí me gusta escuchar radio. Y como le digo, tengo algunas emisoras favoritas, incluyendo Radio Universidad de Chile, por supuesto, en primer lugar. Hay gente que le gusta escuchar los programas donde las opiniones le refuerzan las opiniones que esa persona ya tenía. ¿Ya? Entonces, cuando uno se da cuenta de que la posible popularidad del programa descansa sobre la base de auditores que quieren aplaudirlo, ¿ah? Entonces la tentación del conductor es usar el micrófono como púlpito. En otras palabras, yo digo, ¿ya? O más que como púlpito, como una suerte de eco magnificado de lo que yo creo que son las opiniones que van a gustar a mis auditores. Yo hablo para complacer y digo las cosas para complacer. No digo yo que eso sea bueno, no digo que sea malo, pero sin duda yo he escuchado esto, ¿ya? Ahora, lo he visto en intervenciones en público frente a audiencias en vivo, en que quien interviene lo que busca es el aplauso de la audiencia. Yo me pregunto si con esa estrategia puede uno avanzar en las discusiones, por ejemplo, o avanzar en el conocimiento. Si yo repito lo que la gente me dice y lo hago para que me aplaudan en el corto plazo, ¿cómo podría yo introducir nuevas formas de ver, nuevas formas de mirar, nuevas formas de analizar, de entender los problemas, de conectar una noticia con otra para llegar a una conclusión tal vez distinta? ¿Cómo podría yo decir algo que no esté de acuerdo con la corriente dominante en la audiencia que tengo yo al frente? En otras palabras, ¿cómo me salgo del púlpito? Y yo creo que esa es una de las muy cercano a esto, una de las formas de dirigirse a la gente, si uno busca popularidad en el corto plazo. Una segunda es esto del populismo, ¿no? O sea, yo hago una encuesta de lo que la gente quiere escuchar y me dedico a decir lo que la gente quiere escuchar. Como dijo, nunca me he sentido más asombrado en algún festival de Viña como cuando un artista dijo: a veces hay que escuchar la voz del pueblo, y lo que el pueblo estaba pidiendo era que le dieran una gaviota de oro, ¿ya? Entonces a veces hay que escuchar la voz del pueblo y decir: mire, dense cuenta, yo soy muy bueno porque la gente me aplaude. Entonces, claro, a uno le bajan estas cosas medias populistas y saca con eso. Yo, a comienzo de cuando empecé con Bello Sino, yo recuerdo haber citado alguna vez con mucho aprecio genuino a una cantante nacional que se llama Gloria Simonetti, que alguna vez, cuando empezaron a dar medallitas en el Festival de Viña del Mar y antorchas y medallas y globos de oro y qué sé yo, Y todo el mundo hacía lo posible para llevarse estas cositas para la casa. Esta señora que cantaba y todavía canta muy, muy bien, cantó muy bien y no hizo nada extra para llevarse estas medallitas especiales. Yo la encontré de una dignidad enorme. Al menos fue esa mi interpretación cuando yo la vi cantar. Entonces, claro, usted, señora, particularmente usted, señor, se está preguntando en este minuto, jóvenes amigos y amigas, bueno, señor Geria, ¿y cuál es su idea de esta cosa de estar sentado frente a un micrófono conversando con los auditores? ¿Usted va a decir cosas para molestarnos? Seguiremos hablando de eso después de terminar la primera parte del programa con una intérprete que en Chile, en la década de los 60, tuvo una sola canción popular que se llamó, en castellano, Te regalo yo mis ojos. No fue sino después de la última visita que tuve oportunidad de hacer por razones profesionales a la ciudad de Roma, en que yo me entero que esta Gabriela Ferri, que murió relativamente joven, o no muy mayor, es identificada en Italia como una cantante típicamente romana, que le canta a Roma. Yo entiendo que ella no nace en Roma, pero le canta a Roma y habla un poco el dialecto romano. Y tiene gran cantidad de canciones donde le habla a los romanos o habla de los romanos. Y lo hace con ritmos que son presumiblemente romanos. Si usted lo escucha, usted diría, esto es como una tarantela, ¿eh? como algo así muy folclórico italiano. Escuche usted, señora, señor, jóvenes amigos y amigas, juzguen ustedes cuando escuchen a Gabriela Ferri cantando Sora Menica.
A Roma, Roma, le belle romane, ma so più belle le tre staverine, la ruba cori sole monticiane, la ruba cori sole monticiane.
Sora Menica, Sora Menica, oggi è domenica, la se ci sta.
Siamo tre staverine, non tremamo, paura non avemo di nessuno, ci avemo buona lingua e meglio mano, ci avemo buona lingua e meglio mano.
Sora Menica, Sora Menica, oggi è domenica, la se ci sta.
Se della banderola de castello avete dato il cuore a questo e a quello, una botta la cercate di cortello, una botta la cercate di cortello.
Sora Menica, Sora Menica, oggi è domenica, la se ci sta.
Il cuore mio l'ho dato a chi mi pare, l'hanno tenuto tutti come un fiore, l'hanno tenuto tutti come un fiore. Il vostro si è appassito nel cantone.
Sora Menica, Sora Menica, oggi è domenica, la se ci sta. Sora Menica, Sora Menica, oggi è domenica, la se ci sta. Sora
Menica. ¿Vos sabés?
Hola, soy Paola de la Torre, periodista, y te cuento que te esperamos en Padres al Día todos los sábados a las 16 horas.
Soy Valeria Gómez y abordaremos diferentes temáticas relacionadas con las distintas etapas de la crianza de nuestros hijos. También tendremos datos, entretención, emprendimientos y todo lo que a ti, mamá y papá, te interesa saber.
Recuerda, Padres al Día.
Todos los sábados a las 16 horas por la 102.5 FM,
Radio Universidad de Chile.
Perdidos en el espacio. Perdidos en el espacio. Música nueva. Primicias. Primicias. Adelantos. Lunes, adelantos. 22 horas. Lunes, 22 horas.
Mm.
Vive la magia de tocar en la sala máster de Radio Universidad de Chile y en algunas ocasiones salir en vivo por el 102.5 de la frecuencia modulada. Vive la magia de lanzar tus libros, presentar tus obras de teatro, mostrar tus cuadros de danza y mucho más. Contamos con sonido, iluminación LED, piano, difusión y un equipo de profesionales esperándote para que tus proyectos sean una experiencia inolvidable. Escríbenos a salamaster.uchile@gmail.com. Conversemos y programemos. Sala Máster de Radio Universidad de Chile, un espacio conocido y reconocido por los grandes exponentes de la escena musical local. Te esperamos.
Y estamos de vuelta para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino. Sigamos con los comentarios. Yo le estaba comentando, le estaba diciendo que no es lo mismo aprovechar un espacio en el cual uno se dirige a una audiencia conocida, como en el caso de una presentación en vivo en un teatro, por ejemplo, en un encuentro con asistentes, o en la radio. No es lo mismo dirigirse a esos a esas personas que lo están escuchando atentamente uno de manera como si quien estuviese hablando desde un púlpito, es decir, predicando una verdad que presumiblemente ese predicador, ese orador tendría, por ejemplo, decidirse a decidir dirigirse a esa audiencia habiendo previamente auscultado lo que esa audiencia más bien piensa o desea, con lo cual usted lo que está haciendo es hacer gala de un populismo oportunista que, claro, puede efectivamente llevar a que en el corto plazo se lleve una gran cantidad de aplausos. Más aún, imagínese en un programa de radio que usted diga justamente las cosas que usted cree que la mayoría de la gente que escucha radio quiere escuchar. Si usted hace eso, entonces va a tener un auditor promedio basado sobre esta especie de focus group que usted habría hecho para saber qué es lo que la gente quiere escuchar. Usted lo dice en un, evidentemente en un procedimiento que de creativo no tiene nada, porque usted se va a limitar a repetir lo que dice la mayoría de la gente, o a lo mejor la mayoría de la gente del sector A, del sector B, del sector C, y lo que usted hace es lisa y llanamente transformarse en una especie de referente repetidor de lo que en el sector A, el sector B o el sector C se está planteando. Probablemente por eso es que la gente más conservadora escucha la radio A, la gente más progresista escucha la radio B y cosas por el estilo. Fíjense que a mí esa me produce inquietud, básicamente, porque creo firmemente que de la discusión nace la luz. En otras palabras, si usted le busca las cinco patas al gato, como decimos los chilenos, entonces va a avanzar un poquitito en la comprensión de las cosas. Dar por sentado lo que mis amigos dicen solamente me deja con mis amigos. No puedo llegar un poquito más allá. Más aún, no estoy echando a pelear lo que yo estoy construyendo intelectualmente. Entonces, si por otra, y por eso yo terminaba la primera parte del programa diciendo que usted como auditor, como auditora, tiene toda la razón en pedirme explicaciones. Y bueno, ¿y cuál sería como su actitud, señor Geria, frente a estas alternativas de cómo estar? Yo opto por, y con esto estoy, fíjese, optando a un cierto tipo de auditor. A lo mejor usted escucha este programa solamente por las canciones que pongo, pero supongamos que usted lo pone en un pequeño porcentaje por las conversaciones también, por la discusión que yo intento hacer. Mi idea es lisa y llanamente hacerme las preguntas que me he hecho a lo largo de toda mi vida, no porque yo crea que son las preguntas correctas, sino porque si a mí se me ocurrieron, seguro que se le han ocurrido a millones de personas más. Y después de la siguiente canción yo le voy a contar que acabo de empezar un libro que tiene que ver con los Beatles, para que usted vea, y lo compré especialmente para tratar de entender más algunas dimensiones que a mí me tienen sumamente inquieto y que no conozco de la música de los Beatles. Y en las primeras páginas al leerlo me doy cuenta de que efectivamente, si uno le da vuelta a las cosas, si las mira de por aquí y por acá, si conversa con personas que mira estas cosas de muy diferente manera, si habla con gente que le gusta la música, pero no exactamente la música que a uno le gusta 100%, si habla con el Hernán Zúñiga, si habla con el Jaime Baeza, si habla con personas que miran la música desde otro nivel etario, desde otra experiencia estética, entonces lo más probable es que usted salga enriquecido en su conocimiento musical. Y como la música no tiene límite superior estricto en términos de número, de variaciones, de posibilidades, entonces nos vamos a entretener hasta el fin de nuestros días. Y hablando de buena música, Cat Stevens, un tipo extraordinariamente popular a comienzos de los 70 en nuestro país y en todo el mundo, usted sabe que cambió de nombre, pero para mi gusto, en la música no cambió tanto de estilo. Si usted gusta de Cat Stevens, aquí yo le traigo una canción compuesta e interpretada con su nueva caracterización como Yusuf. Escuchemos a Yusuf cantando Thinking About You.
When I hold your hand, I could fly a zillion miles with you. When I see your grace, I can see all God's words come true. Every little bird above the haze and fish beneath the waves knows about you. Wouldn't they do? When I see your eyes, I can see rainbows in the sky. Being with you, all who parted reunite. Every little pearl drop in the clouds and stones beneath the ground waiting for you. Wouldn't they do? Whatever you say lightens up the burden of the day. Whatever you do makes us ever want to follow you. Whatever they say, whatever they do, I'll always love you. Every burning comet that zooms, and angels too, think about you. Wouldn't they do? Thinking about you, I could climb a mountain in the dark. Lightens up the burdens of the day. Whatever you do makes us want to follow you. Whatever they say, whatever they do, I'll always love you.
Ese era Yusuf, o, si usted prefiere, en su primera encarnación, Cat Stevens, Thinking About You. Y usted ve que escucha esta canción, usted sería capaz de reconocer perfectamente el estilo de Cat Stevens, de que lo que podríamos llamar la primera época. Le dije antes de colocar esta primera canción de la segunda parte del programa que creía firmemente que de la discusión nace la luz, pero también esto de buscarle las cinco patas al gato. Fíjese que a mí hace algún tiempo, o hace bastante tiempo, se me metió en la cabeza, a raíz de un comentario que hice desde diversos ángulos aquí en Bellocino, contándole la historia de una canción de los Eagles, probablemente la canción más famosa, para mi gusto, no la más lograda, pero sin duda la más famosa, que se llama Hotel California. Cuando ellos graban Hotel California, aparece como primer autor Don Felder, que es el hombre que lleva la idea de la canción, que pone la melodía, que hace el riff de esa gran canción de los Eagles. Y más adelante, cuando los Eagles presentan el disco Hell Freezes Over, El Infierno se congela, y que presentan en vivo Hotel California, en su autobiografía Don Felder dice con mucha pena: y cambiaron el orden de los autores. Yo fui a buscar mi disco y efectivamente habían cambiado el orden de los autores, habían puesto a Don Felder al final, y cuando él pide explicaciones le dicen: no, es que es un nuevo arreglo. Mala excusa, la canción era de él principalmente y así debe haber sido reconocido siempre. Mal para Don Henley y Glenn Frey, que en paz descanse. Pero bueno, así es la vida de la autoría. Entonces, a raíz de ese tipo de comentarios, yo me preguntaba si las canciones de los Beatles son en su gran mayoría de Lennon y McCartney, que ahora ya sabemos perfectamente qué canciones hicieron juntos, qué canciones más bien hizo Lennon, qué canciones hizo más bien McCartney, qué hizo cada cual, qué cosas le metió, con pequeñas imperfecciones fruto de la mala memoria de la gente, qué sé yo. Y después tú tienes canciones de George Harrison, excepcionalmente por ahí hay una canción de Ringo Starr. Pero la pregunta que yo me hacía era, ¿y cómo habrán decidido cómo debe tocar cada instrumento en la canción de los Beatles? Porque una cosa es componer la canción, letra y melodía, y otra cosa es inventar el riff de la guitarra, el redoble en la batería, el acompañamiento en el bajo. Y uno podría pensar en principio que cada uno de los músicos, de los buenos músicos de los Beatles, puso lo suyo en cada instrumento. ¿Será así? El punteo de guitarra de And Your Bird Can Sing de los Beatles, que empieza es una canción de Lennon y McCartney, pero el punteo lo habrá inventado Harrison, se lo habrá dicho McCartney, toca esto exactamente, se lo habrá dicho Lennon, lo habrán inventado entre los tres. Y cuando los Beatles tocan She Loves You, yeah, 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 y Ringo Starr, en vez de seguir el ritmo, hace ta-ta-tum, she loves you, yeah, 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 ta-ta-tum, una cosa media atrasadita. ¿La habrá creado él? ¿Se lo habrán soplado a alguno de sus amigos? ¿Se les habrá ocurrido, como quien dice, entre todos? Bueno, a mí eso me da mucha curiosidad. ¿Quiénes habrán hecho los arreglos finalmente? ¿Qué papel jugó George Martin? Me compré un libro para empezar a indagar en este tipo de cosas. El autor del libro es el ingeniero de sonido que estuvo con los Beatles desde muy comienzos, que se llama Geoffrey Emerick. El libro se llama Here, There and Everywhere. Lo escribe con un escritor profesional que probablemente le hizo las entrevistas y sobre esa base construyeron el libro. Y el libro parte con un explicando la forma en que se construyó una canción que aparece en el disco Revolver, cuando Geoff Emerick se hace cargo formalmente del puesto principal como ingeniero de grabación de los Beatles. Y explica ahí él cómo se grabó una canción que tiene solo un tono, que se llama Tomorrow Never Knows, que aparece al final de uno de los lados de Revolver. Lennon pide que le haga la voz de esta manera, él se las arregla para esto, y ahí explican cómo fueron apareciendo las pequeñas cositas de guitarra, cómo fueron apareciendo las baterías. Así es que estoy empezando a entender, y algunas de las sospechas que yo tenía se cumplieron, están ahí, lo cual me hizo pensar que efectivamente de la discusión nace la luz necesariamente, pero para discutir tengo que conversar con la gente que no piensa como yo. Porque si discuto solamente con la gente que pienso como yo, no voy a avanzar absolutamente nada, salvo que me ponga como tarea reconocer nuestra ignorancia, nuestras limitaciones, y como tarea resolver un problema, así como si fuera un problema matemático, un problema de ingenio. De la discusión nace la luz, y del pensé que profundo también puede que un poquitito. La canción que le traigo ahora la recibí, el disco, el CD, lo recibí de manos de mi mujer, que ha hecho tanto para que yo reciba buena música, fíjese, porque además ella es más arriesgada que yo. De repente adquiere cosas que no sabe muy bien de qué se trata, pero intuye que puede que a mí me interese. Ella estuvo en Frutillar hace algún tiempo, acompañando a alguna amiga que había iniciado algo allá, y fue al Teatro del Lago a ver algún espectáculo musical, y en la tiendita del Teatro del Lago encontró una venta de varias cositas y me trajo tres discos que encontró por ahí. Según ella me dijo, te los traje porque estaban en oferta, pero yo seguro que alguna intuición tenía. Entre esos discos me trajo uno que sonaba como música infantil. No era exactamente música infantil, pero estaba hecha por un grupo brasileño que tenía chilenos en su formación. Y se dedican a hacer teatro infantil. Y yo encontré canciones muy lindas ahí. Quiero compartir con ustedes. El grupo se llama Circo da Silva. Y la canción es la que le da el título al CD que mi mujer me regaló. Circo da Silva, Riante.
Riante.
Ahí estaba, Circo da Silva, Riante. No me pregunte qué es lo que decían en la canción, porque no tengo, la verdad, la menor idea. Pero a mí me pareció no solo bien lograda, no sé, Patricio, si te fijaste en el bajo que hacía el tipo en alguna parte, que llevaba la voz cantante. Lindo, lindo, lindo. Los Beatles hacían mucho eso, ¿eh? Recuerde usted que los Beatles tienen una de las pocas canciones que yo sé de la historia, de los que yo he enterado de la historia de la música popular, que tiene dos bajos, que es Think for Yourself, donde uno de los bajos lleva justamente la voz cantante. Y Think for Yourself aparece en Rubber Soul. Diablos, espero no equivocarme, mi prestigio está en juego en este minuto. Y nos queda poco tiempo, pero ok, déjeme solamente redondear la idea. Yo partí hablando de esta responsabilidad que uno tiene cuando habla en público, frente a un público al cual conoce o a un público al cual no conoce necesariamente, como es el caso de la radio. Y desde quienes tenemos la responsabilidad o el privilegio de dirigirnos a ese público, yo le digo que siempre hay opciones. Y le mencioné tres: la opción de hacer de esto un púlpito, es decir, una predicación; la opción de hacer de esto una búsqueda populista, la búsqueda de popularidad, es decir, repetir lo que el promedio de la gente piensa; y la tercera es la de provocar la discusión, el pensamiento, el buscarle las cinco patas al gato, que es lo que yo he preferido en los programas que llevo haciendo desde hace ya 28 años en radio. Ahora, esto tiene un corolario, y el corolario es muy simple. Yo creo que con ese estilo de programa uno tiene los auditores que probablemente les atrae el mismo tipo de cosa. De la discusión nace la luz. Cerramos el programa de hoy con, y hablando de los Beatles, mire lo que son las cosas. En la década de los 60 no todas las canciones de los Beatles fueron publicadas en los álbumes comunes y corrientes. Hubo un disco que llegó a mis manos editado en Estados Unidos, porque en Estados Unidos rehicieron el orden de las canciones que hicieron originalmente en Inglaterra. Este disco se llamó Beatles 6, o sea, Beatles 6, con 6 en romano, e incluía una canción que no apareció en ninguno de los discos originales en Inglaterra ni los que se editaban en Chile, que replicaban los discos ingleses. La canción se llamaba Bad Boy, la cantaba John Lennon, es un rock and roll, que habla de un muchacho malo, de la calle, eso es lo que está hablando, pero con cariño, con cariño. Bueno, la canción es originalmente de Larry Williams, que es un gran rockero de la década de los 50, que tuvo evidentemente influencia en los Beatles. Yo aquí le traigo la versión original de Bad Boy por Larry Williams.
He put thumbtacks in the teacher's chair, put you in gum in the little girl's hair. Now, Junior, behave yourself. He buy every rock and roll book on the magazine stand.
He's a bad boy.
Every time that he get, woo, he's off to the jukebox, man.
He's a bad boy.
He worry his teacher till at night she's ready to poop.
He's a bad boy.
Es interesante la forma en que termina este Bad Boy, que los Beatles siguen en estructura más bien al pie de la letra, con, para mi gusto, mejorada. Termina diciendo, Now Junior, behave yourself. Le están diciendo al Bad Boy, que es Junior, es decir, el hijo de alguien más conocido, compórtate. Compórtate bien, eso es lo que quieren decir. Y con este Bad Boy de Larry Williams cerramos el programa de hoy. Agradezco a Patricio Núñez haber controlado el programa. Le pido que no cambie de sintonía porque, como siempre, viene Jaime Baeza y Perdidos en el Espacio. Su amigo Argos Geria los deja invitados para el próximo lunes a esta misma hora para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino.
Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Los dejamos invitados para el próximo lunes, a esta misma hora, para seguir buscando El bello cine.